Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Muy buenas amigas, muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Paso de gigante de un Villarreal que sigue demostrando ser un equipo Champions con mayúsculas. Es la mejor noticia que nos deja una semana en la que Valencia y Levante, este último, con un gris debut de Javier Pereira en el banquillo, continúan estancados. Jornada de reflexión para ambos. También hablaremos del Valencia Basket, que empieza a carburar, de la primera victoria del Levante Fútbol Sala y mucho más. Para todo ello, tengo por aquí a dos tertulianos entregados, como son, por un lado, al currante nato de Raúl Forés. ¿Qué tal, Raúl?
Muy buenas, Álvaro. Encantado de estar aquí un día más.
Y a nuestro Roberto Gómez particular, aunque el que tenemos aquí, creedme, que tiene bastante más carisma. Carlos Vicent, muy buenas.
Un placer, como siempre, Álvarete.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3 y media, a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos también en podcast. Nos tenéis también en nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. ¡Vamos con los titulares! El Villarreal golea por Europa.
Victoria abultada del submarino amarillo en Suiza ante el Young Boys.
El Valencia cae derrotado en el Camp Nou con mucha polémica.
Los valencianistas se vuelven de vacío de Barcelona y muy enfadados con el arbitraje.
Javi Pereira se estrena con empate.
Los granotas firman las tablas ante el Getafe en el estreno del nuevo entrenador.
El Elche pierde ante un rival directo.
Los ilicitanos caen derrotados en Vallecas ante el equipo revelación de la Liga.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Goleada del Villarreal en UEFA Champions League la necesitaba después de no haber conseguido sumar los 3 puntos en sus 2 primeros partidos del grupo. 1-4 frente al Young Boys suizo. Consiguió adelantarse el Villarreal rápidamente en el minuto 6, obra de Jeremy Pino, que llega muy pillo en el segundo palo para meter de cabeza un centro medido desde la izquierda. Gerard Moreno doblegó la ventaja en el minuto 16, ha vuelto muy fino el atacante internacional español. Y aunque recortó distancias Elía por parte del Young Boys en el 77, Alberto Moreno, el lateral, y Chukwueze en los últimos minutos cerraron el marcador. Muy buenas sensaciones de un Villarreal que ya venía demostrando por juego ser un equipo Champions, pero ahora también le acompañan los resultados.
Así es, este Villarreal tiene muy buena pinta, tiene mejor pinta, diría, incluso en Europa que en la competición doméstica. Está dando la cara sin duda alguna. No sé si alguien se esperaba que el conjunto de Emery podía tirar tan para adelante, pero están compitiendo contra un gran Manchester United, contra un Atalanta muy rocoso y contra un Young Boys que es capaz de dar la sorpresa en la primera jornada contra los Red Devils.
Hombre, yo creo que el Villarreal le toca ya carburar porque sí que es verdad que la derrota en Liga contra Osasuna le pesó mucho, ese error de Mandí a última hora y ese gol de Chimi Ávila que no marcaba desde el 5 de enero de 2020, lo ha resucitado el Villarreal, pues sí que es verdad que lastró un poco al equipo, pero esta victoria en el...
Lo ha resucitado Fanny, ¿eh? No sé si visteis el dato este de...
Exacto,
de que
sí,
cada vez que sí. Un dato de la Liga en directo en Twitter que decía que cada vez que Fanny le ponía los cuernos a Christopher en la Isla de las Tentaciones, marcaba el Chimi Ávila, y desde la última vez que le había puesto los cuernos Fanny no marcaba, y ahora en este último programa de la Isla, que sí se los volvió a poner, coge el Chimi y vuelve a marcar.
Exacto.
A mí eso me flipa.
Yo
soy un enamorado de ese tipo
de datos.
Fue
un partido contra el Celta, y ha llovido un poco, y
bastante,
claro,
sí.
Ahora ya vuelve a marcar el Chimi... El Villarreal vuelve a perder, parecía que las cosas se podían enturbiar, pero jolín, la verdad es que el partido contra el Young Boys fue una locura. Desde el minuto 12 que ya ibas 2-0 ganando, buena solidez defensiva, te marcan el 2-1, pero reaccionas y sobre todo vuelve Chukwueze y ha disputado solo 6 minutos en total y marca gol. La verdad es que los datos están ahí y el Villarreal pues puede empezar a carburar y a demostrar lo que el año pasado fue.
Mucha pólvora la del Villarreal, y eso que el Young Boys no jugó para nada un mal partido. Sin embargo, no vamos a descubrir obviamente la calidad individual que tienen los futbolistas de la plantilla del submarino amarillo en todas las líneas, pero centrándonos un poco en la parcela del ataque, donde parecía claro, ¿no?, que podía estar conformado un tridente ofensivo por parte de Danjuma, Gerard Moreno y Jeremy Pino, los tres unos auténticos jugadorazos. Parece que aún así puede haber debate, ¿no? Ha vuelto Samu Chukwueze, el nigeriano todavía muy joven, con muchísima carrera por delante y un desequilibrio tremendo. También Paco Alcácer, que había arrancado la temporada regulín, pues poco a poco se ha ido cogiendo, aunque es verdad que ha vuelto a dar un pasito hacia atrás. Y Boulaye Dia, que parecía pues una de las incorporaciones más importantes del verano, es verdad que se está quedando descolgado, pero puede ser también un efectivo, ¿no?, a tener en cuenta. Al final han pagado una cantidad sustanciosa por él, por lo tanto, muchísima pólvora del Villarreal en ataque. No sé si creéis que hay un tridente fijo o si Unai Emery va a tener que reflexionar en su campo.
Yo creo que el Villarreal tiene un bendito problema en la delantera, porque ahora mismo son muy eficaces todos. Danjuma hace dos jornadas metió un doblete que hizo a todo el mundo de Villarreal llevarse las manos a la cabeza, porque nadie lo esperaba realmente. Después, contra el Young Boys, meten los tres delanteros, tanto Jeremy Pino como Gerard Moreno, que también repartió una asistencia, como Chukwueze, como he mencionado antes, y sobre todo Pedraza, un jugador que no se contaba con él, y de repente, como carrilero, comienza a percutar por banda muy bien, vuelve a contar para Emery y da una asistencia. Y marca un gol, evidentemente. Entonces, son las bazas del Villarreal a nivel ofensivo que están mejor ahora mismo, y que puede suponer un bendito problema para el técnico.
Desde luego, el insomnio de Emery puede ser una muy buena señal para el submarino. Sobre todo ayer le salvó, bueno, ayer, perdona, el miércoles, le salvó la efectividad de cara a puerta, porque también es verdad que tuvo ciertos momentos de desconexión, como ya le ha pasado en algún partido, le pasó en Old Trafford en su momento, que al final acaba remontándole el United por esos momentos de desconexión. Le pasa el otro día en Suiza. Tiene que tener mucho cuidado también el Villarreal con ese tipo de situaciones, porque al final en una eliminatoria cara a cara no te va un equipo grande, no te va a dar tantas oportunidades, ni te vas a enfrentar a un Young Boys que supuestamente es un equipo quizás un pelín más flojito dentro del nivel que hay en Champions. Pero claro, al final la efectividad de cara a portería es que acaba salvándole. Quiero recordar un dato, y es que Gerard Moreno, a mí es un delantero que sinceramente me alucina.
No por nada está en la lista para el Balón de Oro, a mí me parece más que merecido. Me alegra.
Mucho más que merecido. Es una gran noticia tanto para el fútbol de aquí valenciano como para el deporte español, y es un delantero espectacular. El dato que quería apuntar, que Gerard Moreno ha marcado en absolutamente todas las competiciones en las que ha jugado. Todas, desde tercera división, pasando por segunda B, por segunda, primera, hasta, bueno, al final fue el goleador de la final de la Europa League, el goleador de la final de la Supercopa de Europa. Lo que está claro es que con este Gerard Moreno tan enchufado, el Villarreal tiene muchas más opciones, sin duda, de llegar alto.
Mucha calle la de Gerard Moreno, ¿eh? Al final ha participado en competiciones de todo tipo y ahí ha estado siempre marcando. Mucha pólvora también la del Villarreal arriba. Están las desconexiones de las que habláis en defensa, eso es cierto que está ahí. El encargado de pulirlas en muchos casos es Raúl Albiol, que ya se lesionó en el último partido frente al United, en el último partido de Champions, no es del anterior. Y desde entonces, desde el momento en que abandona el campo, ya se le veía un poco con lagunas al Villarreal en defensa. Ahora parecía que recuperarlo era la mejor de las noticias. Sin embargo, de nuevo, volvió la preocupación, ¿no? Después de haberse perdido unos cuantos partidos, volvía a jugar frente al Young Boys y en el tramo final se llevó un balonazo que lo dejó tendido en el terreno de juego. Tuvo incluso que ser sustituido. Parece en cualquier caso que no va a ser una baja a corto, medio, largo plazo, ¿no? Simplemente se queda en ese susto.
Hombre, como diría Anthony Daimier, comentarista de baloncesto, se ha mareado. Le metieron un balonazo en la cara que yo creo que a cualquier persona decente le hubiera pasado lo mismo. Se quedó en shock, lo tuvieron que retirar con collarín y en camilla, pero según se comentó en los medios de comunicación y lo publicó el propio club, está mejor, está bastante mejor de lo que podía haber sido. y seguramente puedan contar con él para el partido y el duelo tan importante que juegan la próxima jornada contra el Athletic de Bilbao.
Sí, el propio Emery lo confirmó en rueda de prensa, nada, minutos después de acabar el partido, que Raúl Albiol, nada más llegar al vestuario, se recompuso, se recuperó, parece que... Pues eso, se va a quedar en nada el susto. Al final sí que es verdad que no es un problema que vaya a ir a más. A lo mejor si se hubiera roto la nariz o algo por el estilo, quizás se habría alguna duda para este fin de semana. Pero nada, al final tranquilos los aficionados groguets que Raúl Albiol va a estar este fin de semana para una final.
El capitán general Raúl Albiol y el Villarreal ahora mismo con 4 puntos en 3 partidos de ese grupo F de la UEFA Champions League. Ahora mismo segundo de grupo, empatado a puntos con el Atalanta, que ha pasado a ocupar plaza Europa League. El Manchester United sigue primero con 6. Va a estar todo muy apretado porque entre el Young Boys, que es cuarto, y el Manchester United tan solo hay 3 puntitos de diferencia. Va a ser un grupo en el que esté todo apretado prácticamente hasta el último partido. Y yo por eso me dirijo a nuestro compañero David Alagarda. ¿Pasará el Villarreal a octavos de final? David, la pregunta es clara. Por juego, por esta última victoria, por su posición en el grupo, ¿es el Villarreal el favorito para pasar a octavos de final?
Buenas, Álvaro. Yo no creo que el Villarreal sea el favorito de su grupo, y no por demérito suyo, sino porque los equipos contra los que se tiene que medir son muy buenos. Al final, en los 3 partidos que ha jugado, lo hemos visto sufrir en 2. Sufrió contra el Atalanta, aunque acabara empatando, y sufrió el miércoles, pese al resultado, no haga justicia al buen juego del Young Boys. Prueba de ello es que Jerónimo Rulli fuera el mejor jugador del partido para la UEFA. Paradójicamente, el partido que más ha merecido ganar es el que ha perdido, contra el Manchester United. Pero pese a no ser favorito, el Villarreal sigue siendo un candidato a la sorpresa y desbancar uno de los 2 cocos del grupo. Personalmente, el equipo que yo creo que se puede complicar la vida es el Manchester United, que atraviesa una crisis de juego y resultados a lo largo de varios partidos, pese a ser el líder del grupo. Ya hay precedentes de la temporada pasada en la que los de Solskjaer empezaron muy bien la Champions y acabaron cayendo en la Europa League, así que hay razones para confiar. Pero también hay razones en casa. El Villarreal no solo no está en su mejor momento, pero la verdad es que está reconstruyendo el equipo a partir de una base que ya está muy asentada, una buena defensa y un centro del campo ordenado. A partir de ahí ya tiene a Danjuma y a Gerard como, yo creo que, fijos en el 11 de Unai, y falta saber quién será su acompañante. A priori el que más posibilidades tiene es Jeremy Pino, pero también tampoco hay que descartar a Samu Chukwueze, que hizo un buen final de temporada del año pasado, y a Paco Alcácer, que antes de lesionarse está en muy buen momento de forma.
Es un equipo de primera. Muchas gracias, David Alagarda. Eso con respecto al Villarreal, pero también tenemos que hablar, por supuesto, del Valencia Club de Fútbol, que cosechó una nueva derrota, esta vez en el feudo culé, 3-1 frente al FC Barcelona en el Camp Nou, en un partido en el que el Valencia arrancó muy bien, de nuevo plantándole cara al Barça en este caso. Se adelantó en el minuto 6, obra de José Luis Gallá, un auténtico misil desde la frontal del área del lateral internacional español. Sin embargo, la cosa se complicó cuando poco después Ansu Fati enganchó también un auténtico golazo, todo hay que decirlo, con un disparo lejano que cogió muy buena rosca, haciendo una pared con Depay. Poco pudo hacer en este caso Jasper Silesen. Más adelante llegó una jugada en la que voy a pedir ahora que no incidamos demasiado porque me gustaría analizar la parte y profundizar en ella, pero en definitiva Ansu Fati provoca un penalti cometido por José Luis Gallá que revienta o fusila en cualquier caso Memphis Depay desde el punto de penalti para marcar el 2-1, y a partir de entonces se le hace muy cuesta arriba la segunda mitad al Valencia Club de Fútbol, porque más allá de términos arbitrales o de polémicas, el equipo de Bordalás se le vio muy denso, tanto en fútbol, tanto en valentía, en carácter, para revertir ese marcador que por entonces estaba un gol por debajo para los suyos. Finalmente, Fili Coutinho, aprovechando un desmadre defensivo del Valencia, consiguió marcar prácticamente a placer el 3-1 en el 85, que cerraba el marcador. ¿Qué sensaciones os deja? Insisto, hablaremos luego un poco más a fondo del penalti, pero ¿qué sensaciones en general os deja el juego de este Valencia frente al Barça, Carlos?
Hombre, yo creo que la hoja de ruta del Valencia en estos partidos está siendo siempre la misma. Empiezas muy bien, plantas mucha cara, la actitud es inmejorable, pero aún así, cuando llega un rival mejor que tú, se ve muchísimo... más claras las carencias que tiene este equipo a nivel individual. La calidad no es tan buena como la que tiene el rival directo a nivel de jugador y de posición. Entonces, claro, Tú marcas el gol de Gallá, pero Ansu Fati te hace una genialidad. Sí que es verdad que hay fallo de contundencia en la defensa, pero ese fallo de marca no lo puedes cometer contra un Barcelona que, pese a que está en horas bajas, tiene calidad de sobra arriba. Más allá de ello, sí que es verdad que el penalti es una fumada del entrenador, del árbitro, en toda regla, las cosas como son. Y después ya, a partir del minuto 60, no funcionan los cambios, el equipo se viene abajo físicamente y ya todo lo llevas a remolque. Esa es la hoja de ruta y el guión de cada partido de Valencia.
Carlos, yo creo que este año el Barça no es mejor equipo que el Valencia. Y lo hablábamos la semana pasada y lo planteábamos como un partido, el primer gran cara a cara entre dos equipos que iban a luchar por lo mismo. Ahora no podemos argumentar que el Barça es mejor equipo. No podemos argumentarlo, porque era un partido que el Valencia tenía que dar la cara. Porque aunque el Barça tenga calidad, el Valencia es un equipo. Y eso es así. Y Bordalás consigue que el Valencia sea un equipo, pero las cosas no funcionan. Por lo que sea, no funciona. Por la mejor noticia del fin de semana seguramente fue la recuperación de Gaya y Soler. A partir de ellos debe recuperarse un poco ese buen hacer que había a principio de temporada. Pero en estos momentos el Barça no es mejor equipo.
Bueno, más allá de la paradoja de que pueda ser mejor equipo o no, yo creo que la comparación de posición por posición, Hugo duro con
no,
el
por
Ansu Fati...
No, por supuesto, pero entiendo lo que quiere decir, sí. Raúl. No habla de plantilla jugador claro. por jugador, habla del bloque, ¿no? Al final es cierto que este Barça, pese a tener una... Para mí, ojo, se está infravalorando mucho la plantilla del Barça, ahora parece que son todos muy malos.
Exacto.
A mí parece que tiene un auténtico plantillón. Lo que pasa es que no está carburando, es así de sencillo. Bueno, no es que esté carburando, es que directamente ni arranca, ¿no?, ese coche, que parece que se le va a caer el capó en cualquier momento. Pero jugador por jugador es obvio, ¿no?, que el Barça tiene una plantilla plagada de estrellas, ahora más con la vuelta de Ansu Fati, pero el Valencia, que podía presumir de lo contrario, en este caso de tener más un bloque, una familia, ¿no?, o quizás pronto para aventurarse y hablar de familias, pero en definitiva un equipo bastante más unido, en este caso es cierto que ha bajado bastante el rendimiento con respecto a las primeras jornadas.
El bloque puede estar claro, otra cosa es que te funciona o no. Llevamos 2 de 15 puntos. De los últimos 15 puntos, el Valencia solo ha sumado 2. El bloque está ahí. Nos tenemos que sentir orgullosos de tener un equipo y un proyecto deportivo. Pero aún así, cuando las cosas no van bien, no van bien. Y el Barcelona fue superior. Las cosas como son.
Sí, ahí está claro. Precisamente por ese tema, no porque el Barcelona sea superior como cuando tenía Messi o como estábamos acostumbrados los últimos años. Fue superior porque el Valencia quiso hacerlo superior. Porque el partido... No se le dio bien, no sé si porque no hubo un buen planteamiento, porque los jugadores no estuvieron enchufados, porque Bordalás no esperaba un Barcelona de esta forma, pero en la primera parte, excepto el gol de Gallá, fue un control absoluto del Barcelona en el Camp Nou. Y sobre todo tocar también, que a mí, bueno, quizás al final no me moleste, pero hay cosas que no entiendo, y es el tema de Maxi Gómez. No entiendo cómo puede seguir jugando en este Valencia, pues vale, buenas estadísticas, gana balones aéreos, pero es que ni marca goles, que es lo que se le pide a un delantero, ni las genera para que lo metan otros. Entonces no entiendo... hay algo que no vemos, que Bordalás siga confiando en el uruguayo como punta de lanza, porque ni siquiera le ha dado la oportunidad a Marcos André más allá del partido de Cádiz y prácticamente por obligación, porque Maxi Gómez estaba sancionado. Entonces yo creo que es una de las partes por las que Bordalás tiene que empezar ya a mover cosas y a probar otras, a ver si consigue dar con la tecla de este equipo.
Muchos factores que condicionaron esa derrota. Uno de ellos puede ser la falta de gol alarmante de Maxi Gómez, que parece que resta más que suma en el campo, o por lo menos es que ni siquiera tiene ocasiones de cara a portería, ¿no?, para romper esa mala racha de goles por minuto. También el desorden defensivo, todo hay que decirlo, porque es ridículo cómo remata Coutinho en el minuto 85 solo en el punto de penalti con un 2-1, que al final el fútbol, quién sabe a qué escenario te puede derivar. Puede que el Valencia tuviese una en el descuento, la marcase y firmase un empate, ¿no? Pero dejando tan vendida la defensa en este caso, pues Coutinho remató el marcador con ese 3-1, insisto, ridículamente solo en el punto de penalti con varios jugadores del Valencia mirando. Y también otro de los problemas, por supuesto, es la falta de de ritmo, la falta de rendimiento físico en los jugadores en los últimos minutos, perdona Carlos, pero continúo, es que siguen teniendo muchos problemas, sobre todo cuando ya marca el 3-1 el Barça. De milagro no llegaron 2-3 más, porque ya el FC Barcelona continuó atacando con balones largos, con apenas un futbolista del Valencia defendiendo frente a tres del Barça en ataque. En definitiva, muchos factores, aunque por supuesto hay que sumarle ese penalti polémico pitado por Gil Manzano por parte de José Luis Gallá sobre Ansu Fati. Es una jugada que hemos visto desde todo tipo de tomas. Yo en su momento pensé que no era penalti de ninguna de las maneras. Luego me mostraron una toma, no una que se viralizó por Twitter, sino una de las tomas que sacaba, de hecho, Movistar, en la que me parecía a mí que sí. Pero he estado debatiéndome mucho y al final considero que no es penalti. Creo que Gil Manzano se equivoca pitándolo, pero por supuesto es una jugada de la que ha hablado todo el mundo esta semana. Y para comentarla tengo al otro lado de la línea a mi compañero Jorge Ruiz. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, compañeros.
La pregunta es clara. ¿Era penalti a Ansu Fati?
Yo he venido con el reloj y con la cartera para que no me la roben al estudio. No es penalti. En el momento en el que una jugada trae tanto debate, tanta polémica y tanta división de opiniones, en el momento en el que es gris, no es penalti.
Bueno, ahí está, ¿no? Es un poco la opinión general. Lo dice Jorge, lo dice muchísima gente. También os voy a preguntar, claro, Raúl, Carlos...
Hombre, es que es una fumada, así os lo digo. Y no ya el penalti, sino todo el partido. Yo creo que Gaby, no sé si estaba jugando a fútbol o haciendo pressing catch, wrestling, porque eso parecía...
Pero estamos hablando del penalti.
Sí, sí, no, pero en todo el partido también. El arbitraje fue...
Carlos tiene para todos.
No, fue demencial el arbitraje. Gaby hizo 6 faltas en 10 minutos, a Guedes le pegó hasta en el carnet de identidad, que el portugués yo sé que le dan 3 patadas y se viene abajo, y es lo que pasó. Pero Gaby le costó sacarle la amarilla. Repartió el Barcelona como quiso, a diestro y siniestro.
El problema es que Valencia no reparte.
Ya, ese es el problema del Valencia, que no hace faltas. Eso es un problema grande, porque no puede ser que el Barcelona haga más faltas que tú, no puede ser que el Real Madrid haga más faltas que tú, y que en los partidos clave el Valencia se venga abajo en ese aspecto. Pese a ello, independientemente, cuando un equipo pega y no deja hacer la transición ofensiva, como hizo el Barcelona, se tiene que castigar con amarillas. Se tiene que parar el juego el árbitro y poner orden. Y eso en ningún momento el árbitro lo hizo. Fue una irresponsabilidad del colegiado. Y después ya el penalti es una broma. El penalti es que se toma una sustancia psicotrópica y de repente ve cosas que nadie ve. Porque la roba, Gallá se adelanta, toca el balón y después, bueno...
¿Qué sustancias es? Cuéntanos.
¿Sustancias? Pues miedo me da. Claro, tendremos que preguntárselo a él porque a mí, de verdad, que me da mucho miedo.
Jorge, probablemente Carlos las conozca.
A mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo. Es que si ves esas cosas...
¿Te da mucho miedo cuando las has probado o que las pruebe el bueno de Gil Manzano?
No, tendremos que probarlas porque para ver esas cosas... Yo la verdad es que me lleno de ganas, la verdad, porque de cosas raras.
A Gil Manzano lo han premiado después de ese partido con un choque de Champions entre el Ajax y el Dortmund, pero al final hizo su trabajo. Quiero decir, él fue al Camp Nou con una misión, y era que el Barcelona tenía que ganar para llegar al Clásico, pues bueno, un poquito más igualado entre el Madrid y el Barcelona. Con lo cual, oye, el hombre hizo su trabajo. El Barcelona en el Camp Nou con él nunca ha perdido. 10 partidos ganados y 3 empates. Es un árbitro casero, aparte de malo, y a mí me hubiese sorprendido que no hubiese pitado penalti, la verdad. Por lo tanto, oye, el hombre hizo buena su labor, oye, que le han regalado un parte de Champions esta semana.
Bueno, pero la pregunta es, si ahora le hacen un test antidoping a Gil Manzano, ¿qué queda?
Positivo no, eso ya es...
Es que me estaba gustando este debate, no sé por qué no lo hemos cambiado.
Yo la verdad es que el mundo de las drogas me gustaría experimentarlo con Gil Manzano. Es increíble.
Vale, pediré que saquen el corte, ¿no? Cuando dice el mundo de las drogas me gustaría experimentarlo, que corten ahí y ahí ya tenemos un corte de Carlos, ¿no? Para arruinar su carrera periodística en un futuro.
Cuando quieran.
Bueno, Jorge, más cositas con respecto al partido. Estábamos hablando del desorden defensivo del Valencia, también de los problemas a nivel físico que tiene, sobre todo en los últimos minutos. No sé si estás de acuerdo.
Hombre, es que analizar el desorden defensivo a partir del minuto 80 con el equipo volcado arriba, partido en dos, pues me parece un poco ventajista. En general, el Valencia no sufrió en defensa en ningún momento contra el Barcelona. Si vemos estadísticas, fue un partido muy igualado entre el Valencia y el Barça. Lo que sí que es cierto es que creo que al Valencia, aunque suene raro, le vino mal marcar tan pronto. Porque creo que el planteamiento de partido era que el Valencia estuviera presionando arriba al Barcelona, que no le dejara salir, robar un balón en zona de tres cuartos y marcar el primero, pero claro, llegó tan pronto que creo que modificó por completo el plan de partido. Y justo cuando se iba al descanso y de nuevo, ¿no?, con ese empate a uno, se podía volver a poner el plan en marcha, pues aparece Gil Manzano y bueno, pues decide que no se va a poner en marcha nada. Entonces el Valencia en la segunda parte sale con todo, hasta lo que le dura al físico merece empatar, y a partir de ahí es un partido prácticamente una pachanga entre el Valencia y el Barcelona, porque el Valencia no le daba para más en físico. Encima Bordalás tarda en los cambios. Habrá que hablar algún día de eso, porque tarda tanto en cambiar el equipo, porque se le cae físicamente. Pero yo estoy seguro que a final de temporada el Valencia va a volar. En cuanto en ese apartado va a volar, como todos los equipos de Bordalás. Y es posible que ahora a puntos que se te van, pues a final de temporada se te caiga de cara todo eso.
Fuera de que al final el penalti fuera, bueno, condicionó el partido en todas sus maneras, por el momento que fue, por el resultado que había en el marcador. Yo creo, Jorge, también que uno de los grandes problemas que tiene el Valencia hoy en día es sobre todo el ratio que hay de tiros a puerta en relación a los goles que recibe. Veía y comentaba el otro día unas estadísticas de Javi Mera en Twitter, donde hablaba que en el partido del Sevilla te tiran 6 veces a puerta y te hacen 3 goles. En el partido el otro día en Barcelona te tiran 4 y te hacen 3. Puede ser quizás uno de los grandes problemas a resolver, fuera de que quizás ahora tenga que volver el debate de la portería, que si Ziles en el otro día no está para jugar.
¿Cómo resuelves eso? Que el rival sea eficaz. Al final, quiere decir también que el Valencia concede pocas ocasiones de peligro, pero si las que tiene el Barcelona, 3 tiros, uno es un penalti, el otro es una genialidad de Ansu Fati, y el tercer gol, Coutinho remata prácticamente en la línea de gol, ¿cómo el Valencia puede resolver eso? Más allá del de Coutinho, que igual sí estaba mal defendido, pero porque el Valencia está partido en 2, en ese momento, en minuto 85, que el rival tenga eficacia y el Valencia poquito puedo hacer.
Hombre, yo, Jorge, como haría Gil Manzano, en honor a él, yo me fumo los datos, porque para mí los datos me parecen una manera de análisis del fútbol únicamente basada en la estadística. A mí me gustaría saber qué te parece el tema Maxi Gómez. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál solución le pondrías? ¿Y cómo resolverías este problema que se le ha planteado al Valencia en la delantera?
A ver, a nosotros los datos sí que nos tienen que interesar, porque al final los entrenadores y el cuerpo técnico se fijan más muchas veces en los datos que en las sensaciones que ven en el terreno de juego, porque nosotros a primera vista podemos ver que un jugador ha disputado un buen partido, pero luego las estadísticas te dicen otra cosa. Entonces, a ver, sí, hay que tenerlas en cuenta, pero claro, tampoco tienen que ser tan determinantes, porque en el caso de Maxi Gómez, yo creo que todos estamos de acuerdo de que él, la misión que le da Bordalás, él la cumple. Eso está más que claro.
Hombre, es que Maxi Gómez ahora mismo solo ha metido 18 goles en 82 18, partidos. Sí. Sí, es un ratio bastante bajo.
Sí, pero que al final, si Bordalás lo pone, es porque lo que le pide Bordalás, Maxi lo cumple. El problema es que a un delantero no se le pide solo que caiga a banda o que baje 3 balones por partido. Se le pide que dentro del área sea resolutivo o que genere ocasiones de gol para sus compañeros también, pues en esas jugadas donde Maxi puede cabecear hacia atrás, un balón prolongado, en fin, que eso es lo que nos falta, lo que nos está faltando de Maxi Gómez. A mí es que hay partidos que te llega a desesperar, ¿no?, porque ni siquiera es capaz de dar un pase a 3 o 4 metros a un compañero. Yo creo que está quemando mucho a Maxi, está quemando tanto su figura que la gente en redes sociales cada vez que sube una foto no le insulta, pero se mete con él de alguna forma u otra. Yo creo que está quemando mucho al jugador y que no vendría tan mal un descanso en el banquillo, un par de partidos o un partido, para más que nada lavar un poco esa imagen, ¿no? Porque es que si no, se va a generar una imagen de Maxi, pues lo que estás comentando tú, que no marca, que no produce, que solo lleva 18 goles. Es que luego eso, un jugador es difícil de darle la vuelta.
Bueno, la conclusión es que Gil Manzano sale claramente perjudicado desde debate. Espero que no sea oyente habitual de nuestro Sport Radio. Si es así, bueno, le mandamos un abrazo fuerte.
¡Ladrón!
Os voy a... Un abrazo, Gil Manzano. Os voy a pedir brevemente, porque tenemos que pasar al bloque Granota, una porra para ese Valencia-Mallorca que se disputa esta jornada, el 23 de octubre, a las 2 de la tarde.
Rápido y sencillo. 6-0, 5 goles de Maxi Gómez y 1 de Guedes.
6-0. Raúl.
Este tío y las sustancias psicotrópicas.
No, ya sabemos ya.
Bueno, amigo de...
Amigo del bueno de
amigo.
Gil.
De Gil.
Él habla con conocimiento de causa, ¿no? Así Raúl, es. ¿Una porra?
Yo creo que el Valencia necesita ganar como el comer y no hay mejor escenario que Mestalla. 3-1.
Jorge.
1-0.
1-0, ahí está. A mí me gustan las victorias 1-0, ¿eh? Yo, si puedo abonarme al 1-0ismo de por vida, lo haría. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz, por estar con nosotros un programa más.
Hasta la semana que viene, compañero, si no me roba Gil Manzano nada.
Esperemos que no, o que sí, no lo sé.
Nos podríamos ir de fiesta con él.
¿Con Gil Manzano?
Estaría bien.
Pues bueno, se lo propondré. Si alguien me pasa su número, yo os aseguro que le llamo y se lo comento. Sí, es más, le invitamos
no le dejes el teléfono a Jorge que...
No, que se lo roba, ¿no?
Vaya.
No, si alguien me consigue el número de Gil Manzano, le invito a venir a nuestro Sport Radio.
Y estaría
el
muy
día, un día que pite aquí en Valencia.
Levante en las barras.
Y seguimos con las malas noticias, porque desde hace mucho el Levante no nos da algo a lo que agarrarse. De nuevo, partido muy gris, esta vez con Javier Pereira en el banquillo, 0-0 frente al Getafe en el Ciutat de Valencia en esta jornada 9, en la que de momento el cuadro granota suma un nuevo partido sin ganar, ya van 17, continúa alargándose esa racha histórica, ¿no?, de sequía de victorias, en un encuentro en el que al Levante le faltó valentía, probablemente motivado, ¿no?, por un Javi Pereira que no quería salir en la foto de un mal resultado. En cualquier caso, el Levante se plantó en el césped, no al menos con la impresión de que buscase la victoria a toda costa, pese a que la necesitaba, porque era el partido perfecto, el escenario perfecto ante tu gente, con el convencimiento o el semiconvencimiento de que podías lograr ahora sí 3 puntos vitales para alejarte además frente a un rival directo que iba colista. En cualquier caso, fue un partido terrorífico para el espectador neutral, con muy pocas ocasiones, con muy poco fútbol. El Getafe tampoco ayudó, pese a que también estrenaba nuevo estilo o nueva filosofía de la mano de Quique Sánchez Flores. En cualquier caso, gris debut de Javier Pereira en el Levante, que suma un nuevo partido sin ganar. Y este parecía que sí podía ser, ¿no?, el encuentro en el que el Levante realzase el vuelo, Carlos.
Bueno, yo creo que el partido aburría hasta las ovejas. Un partido que solo tuvo 6 remates a portería. Yo creo que había muchísimo miedo a perder, tanto por parte de Quique Sánchez Flores como de Javi Pereira, y eso se plasmó en el campo. Un partido sonoliento, horrible, de esos que estamos diciendo en esta liga que son malos de cuidado, que dices, uff, es que cuesta de ver, pues de esos. Más allá, 5 puntos el Levante, está en descenso ahora mismo, no conoce la victoria desde tiempos inmemoriales. Y yo creo que si tenemos que sacar algo en positivo, es Roberto Soldado. Vuelve desde el partido contra el Cádiz.
Muy buen partido, Soldado.
89 minutos de buen rendimiento. Y pese a que tocó solo 26 veces el balón de toques y dio solo 13 pases de cara, jugó muy bien sin balón. Me gustó mucho. Y bueno, hemos dicho que esa es la cara buena de la moneda. La cruz la da José Luis Morales. Está desaparecido, colocado en banda, muy lejos del área.
31 pérdidas de balón.
Y sobre todo muy errático. Yo creo que el Levante pasa todo su juego y su flujo ofensivo por él y no está dando el nivel, no está dando la talla, no encaja. Y hasta que vuelva, el Levante tiene un problema.
Solo con decir que el protagonista del partido fue Gedesco, ya lo tenemos todo.
Madre mía.
No sé si alguien, bueno, está al tanto un poco de la polémica que se ha generado.
Mira,
en torno...
no lo tenía ni apuntado en la escaleta, porque he querido borrar el recuerdo de mi mente, pero uff, mira, que le den al partido, porque realmente en el partido no pasó absolutamente nada. Tampoco vamos a estar aquí comentando. Vamos a hablar de Gedesco.
En la grada de Gedesco sí que habían sustancias psicotrópicas.
No, bastantes.
Bastantes.
Te lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. Había de todo en esa grada, porque para quien no lo sepa, en el partido que se jugó en el Ciutat, hubo una grada, bueno, concretamente fueron situados por la zona de la grada visitante, ya que apenas 20 entradas fueron solicitadas por parte del Getafe para el partido. Por lo tanto, fueron colocadas en la grada visitante alrededor de unas 300 empleados de Gedesco. Que diréis, ¿qué es Gedesco? ¿O quién es? ¿O qué demonios es Gedesco? Pues es el patrocinador oficial o el patrocinador principal del Levante Unión Deportiva, que celebraba una convención nacional este fin de semana, y por lo tanto pues el club tuvo el detalle, ¿no?, de venderles un pack de camiseta y entrada pues a todos los empleados de Gedesco para que acudiesen al partido. Fueron situados todos juntos. ¿Qué sucedió entonces? Porque qué maldad hay, ¿no?, en tener un trato de favor con tu patrocinador principal. Pues que se plantaron unos 300 tíos, todos superando la barrera de los 40 palos, muy probablemente. Tampoco me conozco la edad de todos, pero por ahí rondarían, que convirtieron el partido en su circo particular, porque nadie les avisó que era un encuentro en el que el Levante se jugaba la vida, en el que el Levante necesitaba conseguir una victoria, fuese como fuese, y desde luego que la situación deportiva no estaba como para tirar cohetes. Se plantaron en un escenario público, porque al final el Ciutat de Valencia es un lugar público, donde no solo están ellos, no es su cortijo particular, sino que habían otra decena de miles de aficionados ahí en el campo, y comenzaron con bombos, comenzaron a gritar, a cantar, pues, ¿qué decían, no?
De todos los cánticos posibles, menos del Levante. Alcohol, 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 hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual,
cánticos de Gedesco,
de espaldas al partido. O sea, exacto, con eso te lo digo todo. Las imágenes son todos,
por supuesto,
de espaldas al partido.
Por supuesto, en un estado etílico y de sustancias psicotrópicas, que bueno, es un término que ya vamos a implantar.
Un término recurrente hoy, sí, sí. Vamos, sí, sí, durante podríamos todo el programa.
Podríamos titularlo así el programa, ¿no? El Nostre Sport Radio más psicotrópico.
Es que eso parecía la grada de los Teletubbies. Estaban ahí con...
En definitiva, es que se nos llena la boca, de verdad. Podría hablar de Gedesco durante media hora si fuese necesario. Pero por no darle demasiado altavoz a esta gente, básicamente el resumen es que se plantaron allí 300 empleados de Gedesco, todos alineados en la grada visitante, y montaron un circo terrible, y desde luego que manchaba tanto la imagen del club, porque muchísimos aficionados han estado quejando de esta situación por redes sociales, molestaban. La realidad no es que estaban ahí ellos pasándoselo bien y el resto como con recelo los miraba. No, entorpecían el seguimiento del partido, porque al final el Levante se está jugando la vida y ellos montan una fiesta que desde luego no acompaña. Yo no me llevo un payaso a un tanatorio para hacerte la idea, ¿sabes? No puedo estar haciendo estas cosas. Y desde luego ahí el Levante se equivoca. Puede que no teniendo un trato de favor con el patrocinador, pero sin duda no poniendo el contexto a Gedesco, que es la empresa, ¿no?, que lleva a todos estos empleados al campo, de lo que estaba sucediendo. Y allí se plantan varios centenares de empleados de Gedesco que montan un circo con un estado etílico bastante discutible. Y al final, ni comunicado oficial por parte del club, ni comunicado oficial de la empresa, aunque sí hay constancia de que ha habido arrepentimiento por ambas partes. Un circo total lo de Gedesco que mancha todavía más este empate fulero, ¿no?, del Levante.
Es que el movimiento de responsabilidad social corporativa del Levante fue suspenso total, tanto para el Levante como para la empresa, como para al final los aficionados, que luego se verían en redes sociales y que se reconocerían en sus actos, y yo creo que ninguno estaría orgulloso de lo que hizo. Pese a ello, pues al final uno va al fútbol a disfrutar y a pasárselo bien, pero va al fútbol. Tenemos que seguir el fútbol si vamos al estadio. Lo que no puede ser es que sea una fiesta, una verbena, un jaleo, un guateque como el que fue, alejado de todo sentimiento y actividad deportiva y únicamente basado en enloquecer, independientemente del resultado y al sentimiento que tendrían otros muchos aficionados que se preocuparían por el estado del Levante actualmente a nivel de la clasificación y de estilo de juego.
No voy a decir que fuera culpa del Levante, porque...
No, para mí tampoco lo es, ¿eh? Para
no
mí tener,
es,
en este caso, ese acercamiento con tu patrocinador de...
Claro.
Ya que estáis aquí de convención nacional, vamos a daros unas entradas, os vamos a situar todos juntos y demás. Para mí el error no está ahí. Para mí el error del club es no avisar o no poner en contexto a esta gente que seguramente no ha pisado un campo de fútbol en su vida hasta este último fin de semana, de cuál es la situación del equipo. Y es por eso por lo que montaron ahí su batucada particular y se armó la que se armó, porque miles de aficionados acabaron indignados. A mí, como dices, no me parece culpa del Levante como tal, al menos el haberlos llevado al campo, me parece principalmente culpa de Gedesco y de los propios empleados de Gedesco, que ya tienen una edad, no estamos hablando de que te llevas una escuela de niños de 14 años, sino gente de 40, 50 palos, y ahí es donde están principalmente los culpables, pero no deja de ser una vergüenza, ¿no?
No, claro, y además es que también me parece alucinante que no hubiera nadie que cogiera en la mitad parte o incluso en el minuto 20 cuando ve lo que está pasando y dijera, oye, ya, hasta aquí. O sea, o veis el partido y estáis al unísono con todos, os vais.
Sí, ¿dónde estaba la seguridad, no?
Sí.
No, así es. O incluso algún responsable del club, incluso algún responsable de propio Gedesco, que al final... la imagen que está dejando para ambas partes...
Para es, todos.
No, es que para es todos. Pésima, es pésima.
Es que al final no se pone una solución durante el transcurso del partido y el resultado es que no beneficia a nadie. Ni a los aficionados de que fueron a la grada Gedesco, ni a Gedesco, ni al Levante, ni a la Liga, ni a nadie.
Un chaval se fuma un clencho en el campo y aparece la Nacional a reducirlo.
Sí,
en cambio, esta gente montó su cortijo allí y nadie puso ningún tipo de oposición. En cualquier caso, para no estar hablando media hora de Gedesco, vamos a hablar también un poquito de Javi Pereina, ¿no? Que es la cabecita que emerge entre esa mala dinámica de resultados y el desastre social que supuso lo de Gedesco. Javi Pereira debutaba en el banquillo, no con buenos resultados, en cualquier caso... Creo que todavía tiene mucho margen por delante. Ya avisamos de que tenía muy poco tiempo para articular su estilo, para implantar su mensaje de cara al partido. Solo tuvo 3 entrenamientos antes del encuentro frente al Getafe. Y por lo tanto hay que esperar. Ahora el calendario es difícil porque viene el Sevilla, viene después el Atlético de Madrid. Pero Javi Pereira, que apenas lleva, insistimos, unos días aquí en Valencia, necesita todavía adaptarse y adaptar al equipo a su mensaje. Concedió el club un turno de entrevistas para Javi Pereira, donde todo hay que decirlo, no se le ha concedido a este medio, a Nostra Sport, tampoco se le ha concedido a otros medios que siguen a menudo la actualidad del Levante. Por lo tanto, a nosotros nos hubiese encantado estar hablando de una entrevista propia, ¿no?, por parte de Nostra Sport Radio con Javi Pereira, pero el club desde hace tiempo, el Levante, no pone facilidades para este tipo de casos. Entran los grandes medios pues con sus perfiles de empresa... Y demás.
No, a quien interesa.
A quien interesa. Bueno, a los grandes medios, en definitiva, a los medios humildes, como en este caso Nostra Sport Radio o Nostra Sport en general, no tienen acceso a charlar apenas 10 minutitos, porque es que tampoco la entrevista es que fuese de media hora, pero a charlar 10 minutitos con Javi Pereira. En cualquier caso, dejó varias declaraciones interesantes en las entrevistas que fue realizando. Yo voy a coger algunas declaraciones que dio para Sin Tregua, para los compañeros de Sin Tregua Radio, entre los que me encuentro. Y nos dejó varios aspectos interesantes. Entre ellos, preguntado por Pedro López como técnico asistente, él reconoce que fue una propuesta, yo la entrecomillo, fue una propuesta del club a la hora de incorporarlo como técnico asistente. Cree poder solucionar el problema del lateral derecho, tan recurrente y que tanto hemos comentado en este programa. Habla sobre todo de cubrir ese hueco que siempre se forma en el carril pues con ayudas, con coberturas y demás. No habla tanto de fichar y sobre todo dice que quiere un extremo sí o sí para el mercado de invierno, que lo necesita, porque él además salió al quite un poco en rueda de prensa después del partido frente al Getafe, que necesitaba jugadores de banda. A día de hoy solo cuenta con Enric Franquesa de doble lateral si quiere sumar algún apoyo. Porque Hernani, que es un jugador, ojo, es que igual hay gente que ya ni se acuerda de Hernani.
¿Es un jugador o exjugador?
Es un futbolista en activo y con contrato en el Levante Unión Deportiva que se está embolsando casi kilo y medio al año. Sigue en el Levante, pero está, pues, perdido por el mundo. Él antes subía stories entrenando en un gimnasio de Setúbal, pero que tampoco tiene mucho sentido, que está haciendo lo que le dé la gana porque no ha encontrado un equipo al que marcharse, ¿no? Mientras continúa con contrato en el Levante y que no entrena al menos en las instalaciones del Levante. En cualquier caso, Hernani, que es un extremo al que se le podrán atribuir bastantes lagunas, bastantes carencias, que desde luego las tiene, pero chispa tenía el bueno de Hernani, por lo tanto, quién sabe si Pereira podía solicitarlo, ¿no?, para esa posición de extremo. Él asegura, el propio Pereira, que no sabe nada de él, que se quedan fuera de juego si le preguntan por Hernani. En cualquier caso, declaraciones bastante interesantes que van a marcar un poco el ritmo de la temporada para el Levante, que sin duda necesita despegar ya, y este fin de semana se enfrenta a un Sevilla que llega a 3 puntos de líder y con un partido menos, con un Lopetegui, que ahora mismo es el entrenador con mejor porcentaje de victorias de la historia del Sevilla, más de un 59%, el equipo prácticamente enchufado, con algunas bajas importantes, eso es verdad. Rekik, Koundé, Acuña y En-Nesyri. Rekik es baja segura y los tres últimos, pues ahí están en duda. En cualquier caso, el Sevilla es un poco el equipo que siempre le da tras, ¿no? Al Levante. Es su equipo fetiche al final. Y todo indica o todo apunta a pensar que el Levante sumará un nuevo tropiezo este fin de semana. No tanto por culpa de Javi Pereira, porque todavía tiene mucho margen por delante. Pero a día de hoy el equipo sigue sin dar motivos desde que arrancó la temporada para creer que se le pueda ganar a un Sevilla que ya de por sí te ponía las cosas difíciles. Rápidamente os pido un pronóstico para ese encuentro.
No creo que sea el partido en el que el Levante tenga que resarcirse, ni mucho menos un partido en el que se vaya a juzgar lo que haga o no Javi Pereira ni su futuro. Va a ser muy complicado, con un entrenador que no ha podido entrar mucho en dinámica, así que creo que en un principio, salvo una sorpresa muy grata para nosotros, será victoria para el Sevilla bastante fácil con un 2-3-0.
Hombre, viendo el calendario que tiene Levante, vas a Sevilla, viene Atlético de Madrid, yo no auguro nada bueno para el conjunto granota que tenía que haber ganado y cumplido contra el Getafe. No sé, 4-0, 5-0 puede ser la derrota, abismal, porque con la inercia que se viene no se puede esperar nada bueno.
Yo tampoco soy optimista para ese partido, la verdad. Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida con básquet.
Creativitat amb veu propia. UPB Radio.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y el Valencia Basket de Peñarroya que comienza a carburar, Carlos.
Hombre, sí, como veníamos diciendo del Villarreal que tocaba ya carburar, ahora ya carbura el Valencia Basket. Victoria contra San Pablo Burgos en cancha de San Pablo en Burgos y sobre todo muy especial por el regreso a casa de Jasiel y de Peñarroya. Un bonito homenaje que tuvieron la afición de Burgos con ellos y sobre todo también muy importante, victoria en la Eurocup. Victoria contra el Prometeas de 10, con muy buen partido de Laveri y buena actuación de Cheilo, de Xavi López Arostegui.
Si no me equivoco, es la primera vez desde que arrancó la temporada que el Valencia Basket consigue lanzar dos victorias seguidas. Veremos si poco a poco consigue mostrarse como ese proyecto serio que prometía ser en verano antes de todo el carrusel de lesiones. Para comentarlo, tengo al otro lado de la línea a nuestro compañero Arturo García. ¿Qué tal, Arturo?
Muy buenas, Álvaro. Encantado de estar aquí otra vez, aunque sea por teléfono.
No, me encanta escuchar tu voz porque hace mucho que no te pasas por aquí. Ten por seguro de que estás invitado. Ya hablaremos a ver cuándo te puedes acercar. Háblame un poquito de esos dos partidos, ¿no? Frente a San Pablo Burgos, también el de Eurocup. Buenas sensaciones que empieza a dejar un poquito este Valencia Basket.
Sí, al final el partido de San Pablo fue un partido bonito, ¿no? Por lo que comentó Carlos, con homenajes, tal. Al final, la espinita de que se lesione otra vez Víctor Claver, veremos que al final se ve que solo es un pequeño esguince y estará por unas semanas o un mes, pero la verdad es que esta semana, la semana de Luis Laveri, porque un doble-doble allí en Burgos y luego en Eurocup mete 23 puntos, o sea, la verdad que ha empezado bastante bien el francés y veremos a ver si se cogen y empiezan a llegar las victorias.
Las victorias que poco a poco llegan, pese a los problemas con las lesiones que ha tenido el Valencia Basket desde prácticamente el comienzo de la temporada, ¿no? Han ido cayendo con el paso de las semanas 1-1. A día de hoy creo que tan solo dos jugadores, corrígeme si me equivoco, de la plantilla actual no han tenido ningún tipo de molestia, porque el último a caer fue Víctor Claver. Muchos problemas en este caso, Arturo.
Sí, la verdad es que con esos no está teniendo muy buena suerte el Valencia, ¿no? Porque se está cebando con las lesiones. Y bueno, ya vimos que el partido, yo pude estar en la Fonteta para el partido contra el Real Madrid, y al final en el roster que presentaba Peñarroya ese día había bastantes jugadores que jugaban en el de plata, como Ferrando, Millán, y al final no estamos teniendo esa suerte, y por eso yo siempre en los podcasts nuestros de Caldera Tarón ya siempre he dicho que no hay que jugar a Peñarroya todavía, porque yo creo que todavía no ha podido tener la plantilla entera al completo en ningún partido.
Xavi López Aróstegui, uno de los fichajes más importantes del verano, que poco a poco empieza ya a mostrar el nivel, ¿no? Por el que se le fichó, fue uno de los mejores jugadores del año pasado en la Liga Endesa. ¿Qué opinión te merece?
Xavi tiene que ser muy importante porque al final es eso, ¿no? Se le ficha con vistas a que sea un jugador top, y yo creo que lo va a ser. Yo creo que tiene las condiciones, es de los mejores españoles jóvenes que hay hoy en día en la Liga. Y sí que es verdad que también ha empezado lesionado, ¿no? Pero yo confío en él.
Es importante al final que poco a poco se enganche Xavi López Aróstegui, porque al final las bajas del equipo son las que son. También está muy bien Neno, poco a poco el Valencia Basket que se va cogiendo. ¿Qué objetivos crees, Arturo, que debe marcarse el equipo de Peñarroya para esta temporada?
Uf, a ver, en Liga hacer un buen papel no siempre es difícil. Competir con Madrid Basket, más conforme han empezado este año, ¿no? Pero la Eurocup yo creo que debe ser punto uno, ganarla, aunque sea este formato tan raro que te puede fastidiar bastante, ¿no? Porque no sabemos qué historia han hecho ahí más rara, porque juegas 18 partidos, luego eliminatorias a un partido, o sea, no tiene mucho sentido, pero yo creo que debe ser eso la prioridad, ganar la Eurocup y volver a la Euroliga para poder seguir con el proyecto.
Bueno, pues a ver si consigue todos esos objetivos el Valencia Basket. Muchísimas gracias, Arturo García, como siempre.
Nada, a vosotros, compañeros.
Sobre el Valencia Basket femenino, por otra parte, Raúl, te voy a preguntar porque arrasa en Eurocup, ¿no? Con 50 puntos de diferencia incluso.
Un partido, bueno, completamente apisonador, pletórico de Valencia Basket femenino contra Namur Capital. 95-45 fue el resultado final del partido, bueno, y sin contemplación y por la vía rápida, ya excepto el tercer cuarto, que ya pensando un poco más en la Supercopa, que ahora comentaremos, van a jugar hoy mismo, los dos primeros cuartos, ya en los tres minutos de partido, ya estaban con una racha de 10-0 arriba, las de Rubén Burgos. Y bueno, un partido espectacular, que muestra de ello es que hasta 6 de las 12 jugadoras que actuaron en el partido de Eurocup, hicieron más de 10 puntos. O sea, es una estadística brutal y bueno, un conjunto taroncha que está arrasando por donde pasa.
No sorprende ya a estas alturas este tipo de noticias del Valencia Basket femenino, que siga lo suyo. Una pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Squash.
Hugo Varela y Cristina Gómez, campeones de la Copa de España de squash.
Motor.
Josep García y Laia Sanz, campeones del mundo de enduro.
hockey patines.
España, heptacampeona de Europa de hockey patines.
Triatlón.
Gonzalo Fuentes y Ana López vencen en el Full ICAN Triatlón de Gandía.
Importantes victorias también del Levante femenino 0-1 en casa de la Real Sociedad, que venía siendo uno de los equipos más en forma de toda la primera Iberdrola, únicamente por detrás del Barça. 0-1, tres puntos vitales para el Levante femenino, que ya se posiciona cuarto asomándose a Plaza Champions. El Levante de Fútbol Sala, por su parte, también consiguió la primera victoria de la temporada después de haber empatado frente al Gimbi Cartagena. La logró ante el Pescados Rubén Burela, con un tremendo Mario Rebillos, que consiguió un hat-trick, y con polémica, porque Raúl, te estuviste en ese partido y hubo cánticos de corrupción en la federación, en la grada, me dijiste.
Así es, el ambiente estuvo muy caldeado debido a la polémica que hemos vivido en esta última semana con Federación y la Supercopa de España, de la que el Levante al final se ha quedado fuera. Y bueno, varias decisiones de los colegiados que no se entendieron, muchas tarjetas sobre todo para el conjunto granota, que bueno, hizo que el público se encendiera y se escucharan pues esos cánticos de corrupción en la federación.
Ahí está, muy, muy viva la grada de Paterna. También tenemos hoy en Ponte las Zapatillas entrevista a Carlos Ferris, presidente de la Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana.
Hola, muy buenas. Estamos otro día más en Nostre Sport Radio y hoy tenemos otro invitado muy especial. Hoy estaremos charlando con Carlos Ferris, presidente de la Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana, que nos hablará sobre el congreso que se celebrará este fin de semana en Cocentaina. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, aquí estamos.
En primer lugar, cuéntanos, ¿quién es Carlos Ferris?
Bueno, pues yo represento como presidente a 20.000 federados en la Comunidad Valenciana y a 450 clubes de Castellón, Valencia y Alicante que practican deportes de montaña y escalada, básicamente. Es gente que somos amantes de los deportes en la naturaleza. Y bueno, fruto de este tema y llevando casi 60 años la federación, hemos decidido pues convocar este congreso del montañismo.
Hemos visto que este fin de semana se celebrará el primer congreso intergeneracional de las montañas, que tendrá lugar el del 22 al 24 en Cocentaina. ¿Cuáles serán los principales objetivos de este congreso y por qué se celebra en Cocentaina?
Bueno, el que se celebre en Cocentaina es porque Cocentaina es una población de montaña que tiene una gran tradición montañera, como junto con muchos clubs que hay en las tres o cuatro comarcas circundantes, y pensábamos que tanto el ayuntamiento como el club estaban motivados para organizar este primer congreso. No se había hecho ningún congreso en estos 60 años de la federación. Y por otra parte, el congreso tiene tres grandes áreas, como todos los congresos que se han hecho, los clubes que ha hecho la española, la catalana, la vasca, que tienen que ver sobre el deporte y asociacionismo, sobre seguridad y salud y sobre formación y territorio. Son temas muy amplios, de mesas redondas, de ponencias, de talleres didácticos que van a tener lugar allí en Cocentaina desde el viernes por la tarde hasta el domingo.
Hemos visto en el programa que se van a ofrecer una serie de talleres. ¿Nos podría explicar sobre qué tratarán? Y también me gustaría saber si van a venir personas desde fuera para participar en el congreso.
Sí, bueno, el congreso, si pueden leerlo en la página web de la FEMEC, la Federación de Deportes de Montaña Comunidad Valenciana, el congreso CINS, que se llama, Cumbres, y ahí vais a ver que tenemos ponentes de diferentes lugares de la Comunidad Valenciana, pero también de otros lugares de España, expertos, sociólogos, entrenadores deportivos, gente que trabaja con el territorio y medio ambiente, gente que trabaja con temas de salud, con temas de seguridad y formación. Y básicamente, pues hay talleres que tienen que ver con la seguridad y la prevención en montaña, con la meteorología en montaña, con la montaña inclusiva con los discapacitados, y bueno, no recuerdo más, sé que hay un cuarto taller. Y básicamente sí que me gustaría recalcar que el viernes por la tarde, a las 12:45, vienen los dos grandes alpinistas, los hermanos Pou, a presentar su proyección y su libro.
Y ahora que has dicho de los hermanos Pou, ¿qué opinas sobre ellos y si podrías adelantarnos alguna de sus experiencias que vayan a tener próximamente?
Bueno, la verdad es que los dos, ellos vienen de hacer unas expediciones en Chile, creo recordar, y van a presentar su libro a UPA. Y bueno, decir que digamos que a nivel alpinístico en este momento hay 4 o 5 españoles que en este momento están en el candelero, y estos son básicamente, y por esto hemos convocado a los hermanos Pou. Yo solo decir que cualquiera que los conoce vale la pena en este momento escucharlos, y que tienen la posibilidad de, pagando una pequeña inscripción de 3 euros federados, 5 no federados, hasta el mismo día, mañana por la tarde, en las propias taquillas del centro del Teular, poder participar y escucharlos y tener acceso al libro, lógicamente.
Claro, sí, sí. Y aparte de estos hermanos, los hermanos Pou, ¿qué nombres de peso formarán parte en esta cita también?
A ver, nosotros es un congreso autonómico, no es un congreso de grandes figuras que os puedan sonar. Pero sí que os digo que hemos intentado congregar a expertos de toda España, compañeros nuestros de las federaciones, expertos de universidades que trabajan en la sociología del deporte, en el asociacionismo deportivo, en el entrenamiento deportivo. Nombres te podría dar varios, pero realmente lo importante es que la gente sepa que es un congreso variado y pensado no solamente para los federados. Se ha inscrito también gente que no es federada, pero que en un momento dado quiere presentar una comunicación científica al congreso.
Por lo tanto, ¿a este congreso puede acudir cualquier tipo de persona o simplemente aficionados a la montaña?
No, cualquier tipo de persona que tenga interés, lo que para que tiene una cuota diferente, que se aparece en nuestra página web, pero es así. Lo que pasa es que normalmente este tipo de congresos están dirigidos precisamente para nuestro colectivo montañero federado, y sí que es cierto que hemos colaborado con tres universidades en Castellón, Valencia y en Alicante con unas actividades precongresuales de mesas redondas, porque queremos acercar al mundo universitario, al mundo juvenil, a la montaña.
Aparte, este congreso se ha llevado gracias a la participación de empresas colaboradoras. ¿Cuál es el grado de importancia de estas sobre el congreso?
Bueno, pues a ver, nosotros tenemos nuestras empresas patrocinadoras como Lurbel, de ropa deportiva para carreras por montaña y marcha nórdica, o Howden, el corredor de seguros, y otras empresas que están colaborando y que de alguna forma lo que están diciendo es que quieren apoyar a los deportes de montaña.
Por otro lado, ¿cuánto es de optimista Carlos Ferris con el futuro del montañismo?
Bueno, esto ya es más incierto, precisamente por eso convocamos el congreso, porque el congreso es un momento de debate y de reflexión después de 60 años de federación y en el que vamos a sacar unas conclusiones y unas estrategias para trabajar de cara al futuro.
¿Y cómo ha afectado la pandemia, el tema del COVID durante estos 2 años? ¿Cómo ha afectado?
Bueno, pues la pandemia ha significado que ha habido mucha gente que no son montañeros ni gente que se entrena habitualmente y que ha querido salir a la naturaleza como una vía de escape. Nosotros lo que invitamos a esta gente es que se federe y participe en un club y que tenga una licencia con un seguro deportivo.
Bueno, ¿vale? Carlos, pues muchas gracias por haber pasado un ratito con nosotros. Ha sido un placer y hasta la próxima.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Pues tristemente nos toca deciros adiós. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos un programa más aquí en Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias, Raúl Forés, por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias también, Carlos Vicent.
Todo un placer, Álvarete.
Para escucharnos, os lo recuerdo, nos tenéis en directo los viernes a la 1:00 p.m, si os lo habéis perdido los sábados a las 3:30, a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita de UPV Comunica para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Haro, todo tuyo, Carlos.
Bueno, despedimos y cerramos el programa con la canción Nieri de Trueno, un gran cantante y sobre todo aficionado de Boca, y que toca esta noche en Valencia. Nos vemos, chao, 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 chao.
Hoy salgo con mi nieri, estamos yendo pa'l club, mami chula. Lo parto en 4 en mi comuna. Yeah. Mi nieri dicen, ¿cuándo y
cuándo?
¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca, siempre ando.
Solo.
Yo creo que Argentina está pidiendo perreo.
¿Qué onda, nieri?
Esto se puso feo.
Yo entro al pit
como anillo al dedo.
Pum, pum, pum,
micro tiroteo.
Mami, yo entro al club, a mi ñeri con mi rocho, como vos quieras llamarlo. Mami, yo entro al club, pa' tirarme un par de pasos, pa' fumar y pa' ser bardo. Lo que yo voy a darte golopón, vos tenés tu ling y lo que yo tengo es blon, blon. Vos querés trenín, porque baila bien cabrón, porque le metes sazón. Batería como el teo, mai tu novio mama huevo, yo con un disco me pego. Me conoce como un santo, pero igual me tienen miedo. Un beat de reggaeton, igual te lo rapeo, mami, yo no pistoleo, fuma K-47. Usted frontea con pistola de juguete, a mis atrevidos te machacan en piquete. Salgo a tocar antes de las 7, me siento Julio Voltio, nos fuimos al garete.
¿Quién es? el trueno pay. Es que yo y el fucking campeón argentino de freestyle, man. ¿Sabe qué? No la cosifico. Y que soy el vocero del guero como Vico. Como Vico. Miñeri dicen, ¿cuándo y cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ando, ando, solo, solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. ¿Qué onda, Ñeri? Esto se puso feo. Yo entro al pit como niño al teo. Pum, 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 micro tiroteo. ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista. Todo lo contrario a lo que viste por el Insta. Estoy fumando chizo, hachis, prendo chispas. Se quedan en freeze con un freestyle. Nunca hacemos cola con mis negros tan en lista. Ey, pa' arriba, pa' abajo, corte cricket. Tu rap vamos a darle un bellaqueo que se pique, ja. Huh? Soy el boletero porque estoy cortando ticket. Yo sí que soy un gallo, tu ganga son to' chicken, ja. Papi, si quieres que te lo explique, yo te la clavo. Los triples a mí me dice que tú tipen, A mí decirle a tu novio que subique, que si vos flashas Selena, yo puedo ser tú de Weekend, Llegaron los rompe discoteca, que no tenían pan y ahora cuentan la manteca. Yo pongo la boca por todo el planeta. La radio me la chupa, Neri, yo sueno la checa. Yo sueno la checa, yo sueno la checa. Hoy salgo con mi Neri, estamos yendo pa' el club, mami chula. Lo parto en cuatro, mi comuna, yeah. Miñeri dicen, ¿cuándo y cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ando, ando, solo, solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. ¿Qué onda, Ñeri? Esto se puso feo. Yo entro al pit como niño al teo. Pum, 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 micro tiroteo.